prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, aquí estamos, ya tuvimos la presentación, ¿no? Correcto. De nuestros invitados, nuestra mesa pues se llena de arte en este caso, con la presencia de tres integrantes, bueno, su director y dos integrantes del coro, vaya, no te me cuelgues, maquinita, del coro de la arquidiócesis, ¿no? Así es. A ver, vamos a poner en orden la información del coro de la Arquidiócesis de Quito. Damos la bienvenida, están con nosotros pues Tania Salas, y ese nombre ya les dice algo, ¿no? Desde luego no le teníamos a Tania con la música, pero ya vamos a sacarle sus secretos. Además de la actuación, viene la música también, esa genética prodigiosa, ¿no?
Sí. Gracias.
También le acompaña Sandra Delgado, que es miembro y coordinadora del grupo del coro, y José Criollo, que es su director. Bienvenidos, chicas y chicos, podríamos decir, ¿no?
Buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Católica. Es un gusto poder estar acá contigo, compartiendo con José, con Tania. Buenos días a todos.
Qué bueno. A ver, Tañita, cuéntame la música, ¿de dónde viene? Porque ya el público te tiene totalmente como ídolo.
Ay,
dentro,
gracias,
de tus representaciones artísticas en la actuación, que son fantásticas, por cierto.
Ay, Renato, muchas gracias por tus palabras. Primero, qué alegría volverte a ver a los años, pero
sí,
como te dije tras cabinas, estamos igualitos.
Estamos igualitos, eso digo yo. Al menos nosotros nos vemos igualitos.
sí, sabes que, bueno, de raíces artísticas, pues ya sabes, ¿no? Me viene lo de mis artes escénicas de mi mamá, uh-huh, para mí y para mucha gente, la mejor actriz del Ecuador, Marta de Salas. Y mi hermano, Leonardo Salas, es gran músico y es músico católico.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, qué bien, mira.
Entonces,
tú.
El ñaño, el Leo, que ha participado, bueno, que tiene CDs, que tiene canciones conocidas también, pues bueno, él dejó la música popular, se puede decir, para hacerse músico católico.
¿Ya?
Y él como que medio me obligó, como que medio vio, como que me encanta cantar, él me ha ayudado muchísimo. Entonces, la afinación se debe a todos los, no los gritos, pero las discusiones y los buenos tratos de mi ñaño.
qué bueno que haya, en este caso, pues un apoyo así muy cercano, ¿no? Como para hacerle a la música también. Tú, Sandrita.
Bueno, yo creo que a mí me enamoró la música, pienso que es una pasión para mí cantarle al Señor, desde mi trabajo de catequista, luego ya vinculada a la conferencia episcopal en la Comisión de Liturgia, y de ahí me nace este amor por cantarle al Señor, porque San Agustín decía, cantar es orar dos veces, y quien canta está orando doblemente, así que de ahí me viene este gusto por la música, sobre todo por cantarle al Señor. Y bueno, mi mamá canta, mi papá tocaba la guitarra en sus tiempos y también cantaba, así que creo que por ahí viene la cuestión.
Qué bien, ¿no? A ver, mi querido José, si nos cuentas un poquito la historia del coro de la Arquidiócesis de Quito.
Bueno, un placer compartir con ustedes hoy en la mañana. El coro viene desde la venida del Santo Padre, ¿no?
Ya, es decir, el año pasado.
Sí, exactamente. Esto lo inicia el padre Jean Wilson Morales, ¿no? Haciendo un trabajo espectacular, uniendo cerca de 300 voces, uh-huh, para la misa principalmente. Desde ahí queda un grupo que igual el padre Jean lo proyecta, ¿ya? Y siguen trabajando hasta que él regresa a realizar actividades personales en Argentina. Y bueno, me invitan ahora a mí a continuar con este tremendo reto.
Ya.
Realmente el trabajo de música sacra, de música litúrgica, es muy serio. Es un trabajo muy minucioso y de mucha responsabilidad. Se están haciendo depuraciones al coro, se están incorporando nuevas voces, uh-huh, porque yo siempre digo de que cantar al Señor es una responsabilidad,
¿sí?
Responsabilidad muy seria, de alabarlo.
¿En qué sentido es responsabilidad?
Yo considero que espiritual primero.
Ya.
Yo creo que si no puedo hacerlo bien hacia el Señor, haré algo bien. Pero uh-huh. creo que no solamente puedo cantar, puedo barrer, puedo. Yo siempre digo eso.
Claro.
Yo soy capaz para eso. Yo me uh-huh. siento que yo puedo barrer, que yo puedo cocinar, que yo puedo dirigir un coro, uh-huh. que yo puedo dar una clase de lectura musical. Entonces yo siempre digo de que es una tremenda responsabilidad y para eso también tengo que prepararme, ¿no?
Ya.
Tengo que prepararme y estoy apto para estar apto para poder alabarlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y desde el otro punto de vista de compartir con otras personas, también creo que todas las personas que me escuchan merecen un respeto de escuchar algo que realmente valga la pena, como se dice vulgarmente.
Ya, correcto. Ahora, siendo un coro de música sacra, ¿tendrá sus particularidades que lo diferencian de cualquier otra agrupación musical, otros coros, no?
Sí, indudablemente. Yo creo que la espiritualidad viene primero para poderme adentrar y sentir y transmitir una obra dedicada al Señor. Yo creo que desde ahí viene lo principal. Y en eso está muy, muy preocupada la coordinación del coro, que tengamos un enriquecimiento espiritual. Y luego, pues, una formación. ¿Cuál es lo particular? Dedicarnos exclusivamente a eso.
Uh-huh.
Dedicarnos exclusivamente a eso. Hay tanta posibilidad de música sacra a nivel de composición, muy bien hecha, muy bien hecha, y eso nos conduce a un reto. A un reto de hacerlo con excelencia. Yo siempre digo de que las cosas hechas en Ecuador tienen que ser hechas como en cualquier lugar del mundo,
uh-huh.
¿ya? Con la excelencia que se las hace en diferentes países, ¿no? Entonces, ese es el reto. Yo creo que esa es la particularidad. No podríamos dejar a un lado lo cultural nuestro, ¿no? De pronto cantar un pasillo, que ha sido la vida de toda nuestra vivencia personal, familiar, cultural y de ciudad y todo eso. Pero la dirección definitiva es lo sacro.
Ya, correcto. Ahora, de ese amplio repertorio, imagino habrán piezas más populares o piezas quizás más selectas, más académicas en su estructura,
duda,
en su concepción.
Sí, estamos,
¿no?
Estamos considerando en primera instancia realizar un repertorio que lo canta todos, que cantamos todos en la iglesia,
uh-huh.
y ir reforzando cosas ya más elaboradas, ¿no? Que de pronto inclusive la misma iglesia no las conoce, o quienes conforman el coro no las han conocido, pero que hay que ir reforzando eso también para ir elevando el nivel del coro, ir elevando la forma interpretativa, la calidad técnica vocal, que eso nos ayuda muchísimo, ¿no?
Correcto. Tañita, de lo que dice José, participar en un coro como el de la arquidiócesis no solamente te demanda un entusiasmo, un talento, una vocación en lo musical, sino en lo espiritual también.
Así es.
¿Cómo sientes tú ese compromiso?
Bueno, primero te hablo como mujer de fe.
Uh-huh.
Para mí, todo lo que pueda llevarme al camino del Señor y yo pueda entregarlo con todo el amor, pues bienvenido. Tú sabes, y algunas personas saben, que mi familia, por una situación dolorosa en nuestra historia con la muerte de mi hermana, quien nos ayudó y quien nos sigue ayudando a seguir viviendo es el Señor, absolutamente, porque si no, no estuviéramos. Y de ahí, como persona, como artista, ese es el don que Dios me ha dado. Entonces, el don no puede ser sino dado. Como Él me lo dio, yo tengo que dar. Y si puedo colaborar con un granito de arena y con mi voz al coro, que es una maravilla. Es una satisfacción el habernos quedado las personas que, claro, ya se fue el Papa.
Uh-huh.
¿Qué pasó después? Eso es lo lindo, nos quedamos.
Yeah.
Algunos, lógicamente, por cuestión de trabajo, por cuestión de no vivir aquí en Quito, porque hubo gente maravillosa que se venía desde Quevedo, desde Guayaquil,
increíble,
desde
para, Cuenca, para desde el Amato, evento especial,
para los ensayos para cantarle al Papa.
Yeah.
Entonces, lamentablemente, no se pudieron quedar. Claro que estamos siempre en unión, en oración, por el coro mismo y para el coro, pero la gente que nos hemos quedado es un compromiso.
Ya.
Un compromiso de acción, de fe, de amor y de proyección también. Uh-huh. Y como decía José, para el Señor tiene que ser todo bien, bien hecho. Uh-huh. No puede ser un corito así nomás, que tengamos que cantar cualquier cosa, sino la alabanza a Él, la gloria a Él, y también decir y evangelizar a través nuestro a las personas.
Uh-huh. Uh-huh. Ya, has esbozado algo de lo que podría ser respuesta para la siguiente pregunta que tenía, y no sé quién de ustedes me pueda responder. Un coro cristiano, un coro que tiene un objetivo y una orientación específica como el de ustedes, tiene justamente, ¿cuál es el objetivo? Es decir, como dice Tania, evangelizar, es decir, difundir el mensaje a la gente que escucha, o quizás cultivar la espiritualidad de los propios integrantes. ¿Cómo lo ves tú, Sandra?
Bueno, creo que tiene varios objetivos. El objetivo uh-huh. general del coro, primero es la alabanza al Señor, y luego cada uno de los cristianos católicos y en general de todos los cristianos, creo que vamos buscando alcanzar la santidad. Es un camino que te lleva toda la vida. Uh-huh. Entonces es un objetivo principal de todos. Y adicional a eso tenemos varios objetivos. Lo que tú mencionabas, ser como la propuesta para mejorar el canto litúrgico en las parroquias. De ahí que hemos pedido permiso a Monseñor uh-huh. Traves para poder ir visitando las parroquias los jueves eucarísticos.
Ya.
Para que tengamos una propuesta de un coro litúrgico que pueda enriquecer también los coros parroquiales. Uh-huh. De hecho, muchas de las personas que integren el coro cantan en sus parroquias. Uh-huh. Entonces, es decir, replicar lo que vivimos en el coro, lo que aprendemos en el coro en sus propias comunidades. Otro de los objetivos que es súper importante también es vivir esta espiritualidad. Cada persona tiene su propia espiritualidad, independientemente de que sea de algún movimiento religioso, llámese Juan 23, Emaús, etcétera. Cada uno va cultivando su propia espiritualidad y en ese camino buscándole al Señor. Entonces, son varios los objetivos. También el objetivo principal, uno de los tantos, es animar las celebraciones litúrgicas grandes. Uh-huh. Y ya fue una muestra la Misa del Santo Padre.
¿Cuál fue
Padre?
La presentación, digamos, principal dentro de las actividades que cumplió el Papa aquí en el país?
Bueno, las de Eucaristía, sobre uh-huh. todo la de Quito y Guayaquil, ¿verdad? Que fueron las más masivas.
Acá en Bicentenario. Parque Centenario.
Uh-huh. Exacto. Entonces, bueno, desde ahí empezamos un proceso. Creo que ya cada uno recibe un llamado personal. Como decía Tania, no todos se quedaron. Creo que esto no es para todos. Uh-huh. Creo que cada uno cumple un servicio y una función en el medio en que se desenvuelve. Y el Señor pues nos ha llamado a nosotros ahí, y ahí debemos responder en nuestra propia realidad, con nuestros propios dones que el Señor nos ha dado, y ponerlos al servicio. Entonces, creo que son varios los objetivos, pero el objetivo principal, como te decía, es alabarle al Señor a través del canto, buscando nuestra propia santificación, intentando ser también un motivo de alguna manera de ejemplo hacia los demás, y en las comunidades también poder compartir lo poco, lo mucho que hemos recibido, ¿no? Que todo es gracia del Señor.
Ya. Cuando hablas de repertorio litúrgico, ¿es el que acompaña la celebración de la misa,
Sí, por supuesto. Sí, realmente. Es toda la secuencia de la misa, ¿no? Ya. Y bueno, esto tiene una tendencia, ¿no? Hay ciertas tendencias populares, diríamos, desde uh-huh. el punto de vista de que todo el mundo las canta, ¿no?
Exacto, hemos escuchado Exacto. canciones populares adaptadas un poco a la...
Exactamente. Entonces, ya. Estamos tratando de procesar un poco eso. Yo siempre digo que una melodía simple, cualquiera, les pongo un ejemplo extremo, los pollitos dicen que todo el mundo los canta, puedes lograr hacer de una belleza de esa melodía. Uh-huh. Tratándola con diferentes formas, ¿no? Entonces, asimismo, la música que todo el mundo la canta, podemos transformarla en dos o tres o cuatro voces y tratar de ponerle dinámicas, ponerle interpretaciones diferentes para que la gente sienta diferente.
Ya, es interesante, ¿no? Porque yo creo que la música es uno de los vehículos que más puede embarcar emocionalmente a la gente, ¿no? ¿No es cierto? El rato menos pensado, la música te llevó hacia sitios que no te das ni cuenta, y ya luego estás formando parte de un ¿qué podríamos decir? De una manifestación muy íntima y a la vez compartida con un grupo de personas, ¿no?
Justamente llegas al punto en que estamos trabajando ahorita con el coro. Yo, a mí ya no me interesa mucho que el coreuta esté afinado. Eso es primario. Uh-huh. O sea, eso ya lo tuvo que haber resuelto. ¿Cómo transportar a esta persona que me escucha es lo importante? cómo meterme en esto y disfrutarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Y trabajamos a veces cosas que nos imaginamos. Me acurruco, hay veces que quiero gritar para ir transformando esta melodía. Uh-huh. Entonces, justamente llegaste al punto importante.
¿Cuántos integrantes tiene el coro?
Estamos con unos 45.
Sí, en este momento. 45.
Es un buen grupo, ¿no?
Claro, por supuesto, un buen grupo.
Es un buen grupo que planteará, por un lado, dificultades. Manejar un grupo más grande significa más complicaciones, pero asimismo dará más posibilidades en lo musical, es decir, armar arreglos, sí. Voces.
Bueno, Sandrita se la arregla en lo anterior.
Ella es la de la disciplina.
Tremenda para aquello. Pero sí, hay más posibilidades. Yo también hemos conversado casualmente esta semana con la coordinación de que necesita depuración aquello, ¿no? Porque hay veces cuando hay una gran masa, sí hay gente por ahí que se proyecta y solo está arrimándose al otro. Uh-huh. Y yo creo que este equipo no tenemos que arrimarnos. Uh-huh. Cada uno tenemos que producir.
Uh-huh. Eso es lo ideal, ¿no? En un grupo artístico, es decir, claro, que cada quien aporte para un resultado global, ¿no? Exacto. Tania, es muy complicada la disciplina. ¿Cómo es el esquema de los repasos? ¿Cuántas veces a la semana se juntan? ¿Cómo es la cosa?
Como te repetí antes, es un compromiso, uh-huh, realmente. Nos reunimos los martes y los jueves, uh-huh, desde las 5:30 hasta las 7:30, son uh-huh, 2 horas. Y sí, hay ciertas... ciertas condiciones. ¿Para qué? Como ahorita me acaba de escribir un amigo músico católico, uh-huh, Javier Ceballos. ¿Para qué? Para lograr la identidad católica dentro de la música.
Yeah.
Y para lograr eso, porque como sabemos, ¿no? Se ha logrado espacios de música cristiana, uh-huh, ¿ya? Pero no se realza el valor de la música católica.
Ya. Yeah.
Sobre todo en muchos ámbitos de la música aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Compromisos, como vuelvo y te repito, la puntualidad. Uh-huh. Lo que me quedó mucho que dice José, la memoria musical. Uh-huh. Eso sí me ha quedado en la cabecita, porque no es solo el aprenderte, uh-huh, sino el interiorizar.
Claro.
Y como artista te puedo decir, si tú no sensibilizas tu arte, si tú no lo masticas, si tú no lo haces tuyo, uh-huh, la obra nunca va a quedar redondita, como decimos,
claro, no vas
los,
a poder transmitirlo,
los artistas,
¿no?
Claro, y tiene que quedar redonda. Uh-huh. Redonda significa que no esté cuajada, uh-huh, que no esté ni tibia, y hasta en la Biblia dice, uh-huh, ¿no? O sea, tiene que estar sólido, tiene que estar redondo. ¿Qué más se necesita? Una predisposición también para la oración. Nosotros, uh-huh, no empezamos si no hay la oración, porque ¿a quién lo estamos dedicando? No estamos dedicándole a ningún artista, sino al mayor de los artistas, uh-huh, al gran creador. Y también otras condiciones como el llegar puntuales una hora antes. Bueno, José nos ha enseñado 2 horas antes de cada presentación. Uh-huh. No podemos comer, por ejemplo.
Ya.
Porque tenemos que también
estar dispuestos,
claro,
físicamente.
No podemos,
claro,
cantar en furre mal, como sabe decir mi ñaño. Tenemos que cantar muy bien. ¿Qué otras cosas también nos...?
Bueno, en cuanto a la formación, creo que es importante saber, uh-huh, para qué es nuestro servicio, qué es lo que hacemos, qué es la liturgia, uh-huh, el por qué cantarle al Señor, cuáles son los momentos en que hay que interpretar, cantar una u otra canción. Nosotros tenemos una raíz en la música sacra, que es el latín, uh-huh, y que también lo interpretamos, porque lo que tú mencionabas, transmitir esa espiritualidad no es tan fácil, uh-huh, hay que vivirlo. Hablar puede ser muy fácil, decir muchas cosas es muy, muy sencillo, pero transmitir esta espiritualidad a través de la música es mucho más complicado, porque quien tiene primero que convencerse de aquello es cada integrante del coro. Entonces, a través de este servicio, nosotros tenemos que formarnos, tenemos que... La formación del católico no termina jamás. Uh-huh. Creo que empieza y no termina nunca, tal vez en el día en que nos presentamos ante el Señor. Pero antes de eso, es una formación constante. Todos los católicos convencidos, practicantes, debemos formarnos todo el tiempo. Entonces, uno de los pilares fundamentales del coro es la formación litúrgica, uh-huh, teológica, bíblica, pastoral, porque tenemos que saber aquello que estamos haciendo.
Claro.
Ayer comentábamos con los compañeros del coro y decíamos, todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos, en cualquier espacio, en cualquier movimiento, tiene que llevarnos a vivir
un solo momento, la Eucaristía. Es ahí a donde nos enfocamos. Si no vivimos este espacio, la Eucaristía, el canto nos lleva hacia allá, el canto nos lleva a ese encuentro con el Señor, de pronto el Cáritas, la catequesis, todo nos lleva a un solo punto, vivir ese encuentro con el Señor en la Eucaristía. Hay un texto de la Iglesia, que es la Sacrosanctum Concilium, que menciona: toda acción que nosotros hacemos tiene que ser activa, consciente y fructuosa para que nos lleve a una participación plena en la Eucaristía. ¿Activa por qué? Porque nosotros no somos seres monótonos. En la Eucaristía estamos relacionándonos, estamos respondiendo, estamos en ese contacto con el Señor. Consciente porque venimos de una formación, venimos de saber que Dios está presente en nuestras vidas y que cada cosa que nosotros hacemos nos lleva hacia Él. Y fructuosa porque el fruto de todo esto tiene que ser el convertirnos, el ser cada día mejores seres humanos. Creo que de eso se trata la vida. Entonces, estos elementos hacen que nosotros podamos tener una mejor participación, podamos ser mejores seres humanos con todos los valores que cada uno tiene, y podamos vivir y construir un mundo mejor, ¿no? Creo que de eso se trata un poco la vida. Entonces, la formación es súper primordial, importante, la formación técnico-musical también. Todas las cosas tienen que ir de la mano para que funcione.
Exactamente. Yo me quedé un poco con la insinuación de Javier. Por cierto, un abrazo para Javier Ceballos, oyente de nuestro programa también. ¿Cómo diferenciar el canto de un coro católico versus lo que podría ser el canto religioso de otras profesiones religiosas, ¿no? Es decir, un canto cristiano en general. Si bien ciertos valores, la verdad, son similares, son los mismos, ¿no? ¿Quién se anima?
A ver, yo me animo. A ver, lo que pasa es que sí, como tú dices, los cantos, se puede haber muchos para cantarle al Señor, pero hay momentos, por ejemplo, en la Eucaristía,
claro,
que no puedes cantar cualquier cosa. Uno debe saber lo que canta, para quién lo canta y por qué ese momento se lo está cantando. Entonces, también para nosotros, dentro de la formación del coro y de los músicos y cantantes católicos, es primordial, primero, que cada canción, que cada canto se sepa para qué se lo está hecho, si es para un concierto, para el momento maravilloso de la Eucaristía, para María. Para María, ¿quién más que nosotros, los católicos, estar bajo el amparo de María, que es la madre de la Iglesia, y para mí es la madre del coro. Ella es la que nos acoge. Y para realzar toda la obra que ha hecho la Iglesia. Yo creo que esa es una de las características que va diferenciando. Más allá de los cantos, de las canciones, de las canciones de alabanza, hay los cantos específicos que tiene muchísimo la Iglesia Católica desde hace muchos años. Porque hay una historia de de música sacra, de la música de los padres de la Iglesia, de santos, santos que han escrito y que esas canciones se hicieron, ese poema se ha hecho canción, no solo oración.
Y una parte de esa música inclusive todavía está allí descansando en algún libro, pero no ha sido ejecutada, no ha sido montada, ¿no? Es decir, como repertorio y como universo de interpretación hay mucho por trabajar, ¿no?
Sí, indiscutiblemente, por ejemplo, Mario Godoy, no sé si lo ubican, descubrió unas partituras, unos escritos en la iglesia de Ibarra recientemente.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, que jamás fueron tocados, y están ya tratándose de montar para difundirlo, ¿no? Eso en nuestro país, imagínate a nivel del mundo, ¿no?
Claro.
Es impresionante la posibilidad que podríamos tener de descubrir cosas y de difundirlas.
Interesante. Dentro de lo que es la actividad habitual del coro, Tania mencionaba que los días jueves están acudiendo a diferentes parroquias, ¿no? ¿Esto es? ¿Sí?
Bueno, estamos por iniciar aquello al finalizar este mes, porque ha sido una propuesta que la venimos como idea trabajando desde el año anterior. Ya el coro el 7 de julio va a cumplir un año.
Ya.
Y para nosotros creo que es una satisfacción el que haya habido este proceso, ¿no? Ha sido un largo proceso que, como decía José, lo inició el padre Jan, ahora está en Argentina. Tiene dos características hermosas. Aparte de ser el director musical, era
el director espiritual, y teníamos las dos cosas en una sola persona. Él está estudiando dirección musical y coral en Argentina. Fue llamado para la Avenida del Papa específicamente.
¿Él es argentino?
No, es ecuatoriano.
Ah, es ecuatoriano, ya.
Es ecuatoriano, sacerdote de la arquidiócesis de Quito. Uh-huh. Y luego tuvo que regresarse a continuar sus estudios. Lo suspendió casi un año y ahora está nuevamente en Argentina. José también estuvo en el primer momento. Uh-huh. Él preparó a las contraltos. Y ha sido parte desde ahí del coro de la arquidiócesis de Quito. Uh-huh. Y bueno, entonces hay una historia detrás de todo esto, allá hay un trabajo sostenido, y ahora ya empezamos a poner en práctica esta planificación que es la visita a las parroquias, ¿no? Uh-huh. También quisiera mencionar que nosotros tenemos ahora ya, tal vez la próxima semana, ya la compañía de un director espiritual, de un sacerdote, que también va a hacer esta parte espiritual, sostener todo esto que decía teníamos en una sola persona. Uh-huh. Estamos muy, muy contentos, muy agradecidos, sobre todo con el Señor, de la presencia de José en el coro. Creo que ha sido una bendición el tenerle, continuar este proceso, encontrar una persona que entienda cuál es el sentido del cantarle al Señor. Uh-huh. Tenemos muchos, muchos buenos profesionales, pero entender este concepto de lo técnico, musical y lo espiritual, creo que es complicado, es difícil, no lo tenemos así de fácil, así que gracias, José. Aprovechar este espacio para agradecer a José por ese inmenso trabajo que está haciendo.
José Costeño, ¿no?
Yo soy de Machala.
De Machala.
Yo soy de Machala, estudié música en Cuenca,
¿ya?
Luego hice un posgrado de dirección coral en La Habana. Ya. Y bueno, y luego ando rodando por el mundo.
Ando orando por el mundo a través de la música, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué bonito. Cuéntenme, ¿entre los integrantes hay hombres y mujeres o solo mujeres?
Sí, ¿ah? Es un coro mixto. Es un coro mixto. Estamos trabajando en primera instancia cuatro voces. Yo he trabajado con coros, con divichis, que se llama, o sea, división de voces, hasta ocho voces. Uh-huh. Pero estamos arrancando así piano, ¿no? Hay ciertas melodías que requieren de una sola voz, litúrgicas profundamente. Uh-huh. Pero tenemos sopranos, contraltos, tenores y bajos, ¿no? Esa es la distribución tradicional de un coro.
Ya, correcto. Y de tanta gente que ahora nos escucha, si alguien tuviera la voluntad o el entusiasmo por acercarse al coro, ¿existe la posibilidad de pronto una audición o cupos como para pensar que pudieran formar parte del coro?
Sí, pues, o sea, primero bienvenidos y bienvenidas. Para, como decía José, para hacerle redondita la obra. Uh-huh. Lo que estamos necesitando mucho es la voz masculina.
Ya.
Necesitamos varoncitos, necesitamos hombres. Y el objetivo, dentro de los grandes objetivos que nos hemos marcado como coro, es la proyección, lo que uh-huh. yo te decía, el futuro. Entonces se necesita gente joven. Para todo, para uh-huh. la iglesia se necesita gente joven.
Así
entonces
es.
Para orar dos veces al Señor se necesita gente joven. Así que la invitación, gracias Renato, gracias uh-huh. por hacernos esta pregunta. La invitación a los jóvenes, varoncitos, mujercitas, sobre todo varones, por favor. Necesitamos tenores, uh-huh. necesitamos bajos y necesitamos sobre todo esa magia, esa sal que tienen los jóvenes uh-huh. para seguir adelante con alegría, ¿no es cierto? Para que ellos nos impulsen, para que ellos nos impulsen a decir, bueno, de aquí a 10 años, ¿qué esperamos? Uh-huh. Porque como esto es una obra del Señor, tiene que seguir.
Uh-huh.
Entonces, eso, esa es la invitación.
Ya. Bueno, más o menos mencionaste algo que también lo tenía previsto. Es decir, ahora mismo están por cumplir un año, que para una agrupación, para la complejidad del trabajo, es apenas el inicio, ¿no? Pero seguramente ya su mente, su corazón se va proyectando hacia el futuro. ¿Cómo lo ves al coro, José?
Bueno, yo siempre creo en las obras grandes.
Uh-huh.
Yo creo que tenemos que impulsarnos a cantar con la excelencia que habíamos hablado al inicio. Y estamos en planes de eso. O sea, yo conversaba ayer, estamos conversando con la comisión, con Sandrita, con Tania y otros más que conforman la comisión. De que, por ejemplo, Navidad ya la tenemos prácticamente encima, estamos proyectándonos uh-huh. para Navidad, hacer un concierto espectacular, a más de diversos conciertos que se hacen en la ciudad y fuera de ella, y queremos que Semana Santa sea nuestra, ¿no? Uh-huh. O sea, Semana Santa, vamos a hacer mucho protagonismo y difundir mucha música, y luego vienen muchas cosas más a nivel internacional. Yo estoy permanentemente saliendo del país, haciendo talleres, uh-huh, dirigiendo otros coros. Entonces tenemos muchas posibilidades de poder movernos. Ya. Pero tenemos que salir con la excelencia que nos caracteriza a los ecuatorianos. Uh-huh. Entonces, hacia allá vamos, ¿no?
Correcto, fantástico, ¿no? Nos encantaría. Imagínate el coro de la arquidiócesis de Quito cantando, no sé, en Rusia.
Por supuesto.
O en Europa. ¿Ah?
Qué maravilla.
Claro. Solo pensar que vayamos a Guayaquil es una belleza.
No, una maravilla, digo yo, porque el arte hermana a los pueblos, ¿no? Es decir, no importa la lengua, inclusive en la que estés cantando, tú abres tu corazón y simplemente pues te conectas con lo que el artista está diciendo,
mira
que, ¿no?
Mira, te pongo un ejemplo. Yo he estado últimamente dirigiendo en Nueva York. Uh-huh. Y enseñarles el Apamuy Xungo, no sé si has oído hablar.
Ah, sí, pero típico, por supuesto, el maestro Guevara.
De Gerardo Guevara. Uh-huh. Solo yo explico la interpretación, ¿qué quiere decir esa obra? Uh-huh. Y los americanos se emocionan con eso, ¿no? Se emocionan profundamente solo por la música, el ritmo, lo guerrero que transmite Guevara. Y por eso no tenemos límites. Y uh-huh, lo disfrutan. Yo he escuchado un coro canadiense que lo interpreta de maravilla la Apamuy Xungo.
¿Ah, sí?
Y de jóvenes, te hablo de entre 14 a 22 años.
Increíble que puedan conectarse.
Que puedan,
¿no?,
conectarse.
Con algo tan, sí, autóctono.
Es lo que más me ha llegado a mí de la interpretación de Apamuy Xungo, un coro canadiense que lo escuché en Nueva York.
Qué bonito.
Entonces, la música no tiene fronteras.
Increíble.
Por ese ejemplo para tal cosa de escribirla. Sí.
Qué bonito, ¿no? Y qué bueno, y digo yo, mientras en el Ecuador surjan iniciativas, surjan esfuerzos como este, que da cuenta de la capacidad que tenemos los ecuatorianos, sí, para poder manifestarnos artísticamente, pues bienvenidos sean, ¿no? Bueno, aquí siempre tendrán un lugar. Nos quedamos con la deuda de escuchar al coro. Entiendo que por ser todavía las primeras actividades del coro, no habrá una grabación formal, pero en algún momento existirá, pues, y nos encantaría poder compartirla con el público para que redondeemos esta expectativa que ahora se ha despertado, ¿no?
Bueno, si la gente nos quiere oír un pedacito de toda la maravilla que se logró el 7 de julio, uh-huh, del año pasado en el YouTube.
¿Ya?
Pones coro de Quito para el Papa,
¿ya?,
y ahí te sale, pero ve.
Ya.
Te sale bastante, sí. Y no es por nada.
¿Qué es la grabación en vivo de
ese
evento?
Es la grabación en vivo,
evento, ya.
Sí, que lo hizo EWTN.
Ah, qué bien.
Y como dato de orgullo, uh-huh, se puede decir, en EWTN dijeron que fuimos el coro mejor interpretado para el Papa de Sudamérica.
¿Ah, sí?
Sí, entonces
qué lindo,
sí,
eso.
Sí, sí, me hincha el pecho.
Qué orgullo, ¿no?
Qué orgullo, sí, porque fue mucha preparación, mucho esfuerzo y mucho amor.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Ahí estuvieron cuántas personas? ¿Ah?
Bueno, quienes estuvimos cantando ese día fuimos 220 personas. 220. Luego también un equipo de coordinación tras de todo eso. Uh-huh. Y se hizo un primer esfuerzo con un grupo de específicamente con quienes estábamos intentando coordinar todas estas actividades, uh-huh, con una muestra que queríamos hacer nosotros, difundir en las parroquias lo que se cantaría el día de la misa del Papa. Entonces hicimos un CD con, uh-huh, todo lo que se cantó en la misa, yeah, del Papa previo para difundir en las parroquias, de tal manera que las personas que asistieron a la Eucaristía ese día supieran qué es lo que íbamos a cantar. Uh-huh. A mí me emociona mucho el recuerdo del Ecuador abre las puertas al Redentor, uh-huh, porque es para nosotros trasladarnos 20 años, no sé cuántos años atrás, cuando la visita del Papa Juan Pablo II, yo, ajá, era súper pequeña en ese tiempo, pero traer esa interpretación del Padre Bailag ha sido para nosotros inmenso, porque abre las puertas al Redentor, abre las puertas a Cristo este país, abre las puertas al Señor, y ese fue el primer canto que interpretamos en Bicentenario, uh-huh, y hay la grabación aquí, sé que está aquí en la radio también,
yeah,
lo hicimos un grupo de personas en el estudio de Damiano, que muy generosamente nos lo ofreció, uh-huh, él siempre ha estado apoyándonos.
Así es.
Con la ayuda de Leo también, que fue quien estuvo al frente de todo, uh-huh, con el Padre Jan, creo que fuimos alrededor de 10 personas, ¿no?
Con el padre
Johnny también. Y bueno, está ese CD, lo tenemos, no somos muchos, pero como decía Tania, también lo podemos escuchar. Creo que para nosotros el recordar esto es volver a vivir. La música tiene esa capacidad, uh-huh, de trasladarte en tiempo y espacio, así que muy agradecidos con eso, ¿no? Entonces, algún momento podemos escuchar esta propuesta que se hizo claro. de todos los cantos. Lo hay.
Claro que sí, no, y de seguro más adelante pues irán ya concretándose todo lo que los trabajos, las obras que vayan montando, pues hay que registrarlas, ¿no? Para no solamente para como legado, sino para inclusive como trabajo para poder fortalecer la propia interpretación, ¿no? ¿Qué fructíferas las visitas de los papas? Mira, Radio Católica Nacional es legado de la visita de Juan Pablo II. Se fundó con su presencia, inclusive por aquí tenemos fotos de él aquí en este edificio. Y en este caso, pues la Avenida de Francisco que deje al coro, nos parece una obra, además viva, ¿no? Que suenan, ambas obras suenan, suenan y convocan y llaman pues a muchos corazones día a día, ¿no? Qué bueno, felicitaciones a José, a Sandra, a Tania, que son una pequeña representación de un grupo de gente grande que está trabajando día a día en dentro pues del marco de las actividades del coro de la Arquidiócesis de Quito. Hemos podido conocer un poquito, nos quedamos con el entusiasmo de escucharlo, quizá por allí ya vamos a ubicar esas grabaciones y poder compartirlas con el público. Pero una vez más les dejo la puerta abierta pues para que vuelvan cuando ustedes quieran.
Gracias, Renato, por este espacio y gracias por tu corazón que nos has hecho también abrirnos a los amores que tenemos, ¿no? Al amor musical, al amor a Dios. Y reiterarles, ¿no? Que estamos los martes y jueves en el Seminario Mayor.
Aquí en el Seminario.
Frentecito, sí. Qué bien. De 5:30, 7:30. Y las personas, los chicos, las chicas que deseen, que quieran curiosear y ver, vamos a dejarte, no sé si podemos, los números celulares por interno para que se comunique.
Chévere. Cualquier persona interesada pues se comunica con nosotros y de nuestra parte pues les pasamos el dato de contacto para si quieren acercarse y eventualmente pues formar parte en un futuro del coro de la Arquidiócesis de Quito. Un gracias a Tania Salas, a Sandra Delgado y a José Criollo, quienes han estado con nosotros.
No se olviden, hagan lío y no licúen la fe.
Desde aquí, abrazando la cruz que nos guía. Desde aquí, Ecuador y toda su alegría. Desde nuestro gran compromiso de vivir con el ejemplo de Cristo, recibimos.
Para la vida, un sano entretenimiento familiar.